Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y seguimos aquí en Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Cada año en España se diagnostican casi 300.000 nuevos casos de cáncer. La parte positiva es que la evolución de la medicina está permitiendo que las tasas de supervivencia pues sean cada vez más altas y que en muchos casos estos nuevos diagnósticos acaben en una enfermedad superada. Vivir un proceso oncológico es todo un reto para los pacientes y también para las familias, porque una vez superado es algo que no resulta fácil de olvidar. Siempre queda esa experiencia, ¿no? Y esas revisiones a las que se tienen que ir sometiendo. Desde luego tampoco ayuda para que ese proceso se mantenga como un estigma. Es lo que tienen que sufrir a la hora de realizar trámites administrativos o burocráticos estas personas que han superado un cáncer. Pedir un préstamo, contratar un seguro, firmar una hipoteca o simplemente mandar un currículum.
Recibir llamadas comerciales de aseguradoras al decir que pasé cáncer, me cuelgan enseguida, tampoco puedo tener ningún seguro médico, siempre tengo que pagar la cuota completa si necesito alguna consulta privada porque no me aceptan ningún seguro médico.
Se llama Yaiza y nos lo ha contado en COPE. Sufrió un linfoma del que ya hace tiempo que no queda ni rastro, pero cuando en sus papeles aparece la palabra cáncer, ahí empiezan los problemas. Su testimonio es tan solo uno entre miles de personas. Las asociaciones de pacientes llevan ya mucho tiempo pidiendo una regulación que evite ese estigma bajo el nombre del derecho al olvido oncológico. Es algo que ya reconoce el Parlamento Europeo desde el año 2022, que se aplica desde hace años en Francia, Países Bajos o Portugal y que aquí teníamos pendiente. Se trata de un derecho para evitar que una persona que haya superado esta enfermedad se vea condicionada en su futuro. Básicamente lo que se busca es que esa condición de paciente oncológico no sea algo que les discrimine, ¿no? Algo que sea determinante para cuestiones como las que estamos hablando, que se llevan a cabo de papeles del día a día. Que esa experiencia de enfrentarse a un cáncer no sea una información que las empresas o que las entidades deban valorar para conceder o no un préstamo, para darte un seguro o para renovar el carnet de conducir, por ejemplo. Hoy el Consejo de Ministros ha dado un paso importante al regular este derecho. Ha cambiado el artículo 10 de la ley de contrato de seguro. Ahora bien, la aplicación de este derecho va a tener una serie de límites. El principal es que la persona que tiene que acogerse tiene que haber vencido la enfermedad, superado la enfermedad hace más de 5 años y durante ese tiempo no haber tenido ninguna recaída posterior. Si se cumplen estas condiciones, esa persona no estará obligada a declarar si ha pasado por un cáncer o no. No deja de ser una decisión administrativa, pero también es una batalla ganada para todos aquellos que han tenido que vivir la experiencia de luchar un cáncer y superarlo. En España son más de 1.600.000 personas que solo pedían eso, el derecho a poder pasar página. Pero además de esta aprobación que hoy ha realizado el Consejo de Ministros, hay más asuntos de los que estamos pendientes y que a esta hora te cuenta ya Ángel Correas.
Pues hablamos de récords, en este caso en el gasto en pensiones. La Seguridad Social ha tenido que afrontar este mes el desembolso de, ojo, 23.600 millones de euros por el abono de la paga mensual y la extra de verano. La pensión media de la jubilación se sitúa hoy en los 1.374 euros al mes. Hablando de desembolso, se nota que a las puertas del verano hay ganas también de viajar, ¿eh? Con previsiones muy optimistas para esta estación, la del invierno pasado, entre enero y marzo, el número de viajes por España creció casi un 10%. También aumentó el gasto hasta superar los 9.300 millones de euros. En Estados Unidos, hoy se habla de nuevo de un audio, en este caso, el que se ha filtrado del expresidente Donald Trump, que admite tener en su poder documentos altamente confidenciales correspondientes a su paso por la Casa Blanca. De ser cierto, este sonido desmentiría sus afirmaciones anteriores de que todos los archivos han sido desclasificados. Trump se enfrenta hasta 37 cargos penales en el marco de una investigación abierta por los más de 300 documentos secretos requisados en su mansión de Florida. Y de vuelta a España, se pospone a septiembre el intento de lanzamiento desde Huelva del primer cohete desarrollado íntegramente en nuestro país, el Miura se llama. El motivo son los riesgos asociados a las altas temperaturas. Fíjate por dónde. El calor afecta también a los cohetes.
Parece que de momento no vamos a conquistar el espacio. Veremos si en septiembre. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Luis Rubiales pide un estadio para España.
Acaba de terminar la Asamblea de la Federación Española de Fútbol y ha llamado la atención esta noticia. El presidente de la Federación plantea crear un estadio para España, Las Rozas, Isaac Fouto.
Así es, Corrochano. Se han aprobado todos los puntos por unanimidad de esta Asamblea y una de las noticias importantes es que Luis Rubiales propone que con los beneficios de la Federación, la propia Federación compre unos terrenos propios y se construya un estadio nacional en Madrid, en la capital de España, de unos 30.000, 40.000 espectadores con oficinas y que sea la sede central de la Federación Española de Fútbol. Este proyecto se presentaría en la próxima asamblea del mes de diciembre. Además, Rubiales anuncia que si España se clasifica para la próxima Eurocopa, uno de los partidos será de preparación ante Andorra, y en el tema de la guerra con Osasuna y la posible sanción, Rubiales ha calificado de todo lo que se ha dicho hasta ahora de bulos. Está a punto de comenzar una rueda de prensa de Andreu Camp, secretario general, para esclarecer todos estos hechos. En cuanto a los grupos de Primera Federación, se han aprobado, los equipos del Grupo Norte van al Grupo 1, los del Grupo Sur al Grupo 2, se dividen los equipos de Madrid.
Europeo Sub-21, España-Ucrania es a las 9:45, nos vale con empatar para ser primeros de grupo y ya estamos clasificados para los cuartos de final.
Gracias, Corrochano. Y estábamos pendientes de la desaparición de dos hermanas de 4 y 9 años en Roquetas de Mar, en la provincia de Almería. Su madre aseguraba no tener noticias de ellas, de las pequeñas, desde hace 3 días. Pues bien, afortunadamente para Karina y Dalía tenemos hoy final feliz. Verónica Ruiz, Almería, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, las dos pequeñas, Karina de 4 años y Dalia de 9, están bien, han sido localizadas, se encuentran con su padre. Fuentes próximas a la investigación nos cuentan que no se puede hablar de un caso de sustracción de menores o secuestro. De hecho, lo circunscriben a un posible problemilla familiar entre los progenitores ya resuelto. No era la primera vez que ocurría algo similar. La madre ha hablado con las niñas y está tranquila, nos dicen, conoce el lugar en el que ahora mismo permanecen y no percibe que haya peligro o una situación de riesgo para ellas. Por tanto, sin motivos de alarma. La Guardia Civil ha recabado desde el día de San Juan, cuando su madre denunció la desaparición, testimonios del entorno de las menores y va a cerrar ya las diligencias. Un juez se hará cargo. Ahora se está a la espera de si se produce un requerimiento de la Fiscalía. La madre de las niñas ha pedido que, por favor, no trasciendan más datos.
Gracias, Verónica. Mejor que haya tenido todo un final feliz. Hasta las 4. Claro. Sigues en Mediodía COPE. Era un secreto a voces, previsible incluso desde la convocatoria de elecciones generales. Incluso ayer la vicepresidenta Nadia Calviño lo confirmaba. El Consejo de Ministros ha prorrogado hoy las llamadas medidas anticrisis que puso en marcha en su día para paliar esas consecuencias que la guerra de Ucrania nos dejaron en todo, ¿no? Sobre todo en los precios, en el encarecimiento del coste de la vida, en el incremento de la inflación. Para no perdernos con ella, conviene repasarlas. Primero, se prorroga la rebaja del IVA en algunos alimentos básicos, por ejemplo, pasta, huevos, aceite o pan. Esa bajada sigue de momento sin contemplarse para la carne o el pescado. También se prorroga el descuento del 30% en abonos de transporte público como autobuses y metro, y con la condición de que ayuntamientos y comunidades completen esa bonificación con otro 20% para llegar al 50%. El de cercanías y media distancia ya está vigente en lo que queda de 2023. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Sofía.
Bueno, alimentos y transporte, algo básico son para cualquier ciudadano en su día a día, pero hay aspectos en los que ese decreto incide y queremos saber si se prorrogan o no. Hablamos, por ejemplo, de la subvención de los combustibles para los profesionales o la reducción del IVA en las facturas de la luz y el gas.
Pues a un mes de las elecciones, finalmente, y aunque ayer la vicepresidenta económica lo dejaba en el aire, sí se prorroga la bonificación para los transportistas. Lo acaba de anunciar. Hasta marzo ha sido de 20 céntimos por litro. Esa bonificación ahora es de 10 y se va a mantener.
Se prorrogan las ayudas al gasóleo para los transportistas, profesionales, agricultores y ganaderos, de forma que hasta el 30 de septiembre la bonificación será de 10 céntimos por litro y en el último trimestre del año de 5 céntimos por litro. Se trata de medidas que ayudarán a seguir conteniendo el precio de los alimentos.
También se mantiene la rebaja del IVA en las facturas de gas o de la luz y la bonificación al transporte público. La ministra explicaba así este paquete de medidas.
Para seguir respondiendo con eficacia al impacto de la guerra en Ucrania. Se trata del séptimo paquete de medidas que están siendo muy eficaces para bajar la inflación, apoyar a las familias y empresas en un contexto de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo.
Todas estas medidas se amplían, Sofía, hasta final de año. Y luego tenemos novedades, ¿no, Susana? Como la introducción de desgravaciones si nos compramos un coche eléctrico.
Pues sí, en el que se espera que sea el último gran decreto de la temporada se incluye un descuento del 15% en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos hasta finales de 2025. El plan MOVES no ha funcionado. Las ayudas están llegando 2 años después y la cuota de vehículos eléctricos en España está en el 4,5%, cuando en Europa la media es del 13%. Otra medida que se incluye en estos 305 folios que ha estado detallando hasta hace un minuto la vicepresidenta económica es la prórroga durante 6 meses de la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de todo lo que vayamos conociendo también de esa letra pequeña del decreto anticrisis. Gracias, Susana.
A ti.
Medidas con las que el gobierno mira el 23 de julio. Hoy el Boletín Oficial del Estado publica las más de 1.200 candidaturas, se lo diré, definitivas a esos comicios, mientras continúa la resaca electoral de los gobiernos autonómicos del 28 de mayo. Es el caso de Extremadura, donde la presidenta de la Asamblea Regional, contra todo pronóstico, la socialista Blanca Marín, ha dado comienzo con la ronda de contactos de cara a proponer un candidato a la presidencia de esa junta. Con el desacuerdo manifiesto de la candidata del PP, de María Guardiola, y de Vox, aunque están intentando reconducirlo, te lo contábamos ayer aquí, el calendario ha empezado a andar con la propuesta de que Guillermo Fernández Vara sea el candidato. Candidatura que activa el reloj, pero nada más, porque el socialista no cuenta con los respaldos suficientes para ser investido presidente de la Junta de Extremadura. Desde Valencia, Alberto Núñez Feijóo ha dejado claro su intención para futuros gobiernos autonómicos.
Lecciones de pacto no vamos a recibir ninguna. Y los ciudadanos pueden estar tranquilos, porque no renunciaremos nunca a nuestros principios en ningún pacto. Porque buscaremos que se garantice la gobernabilidad y que siempre, siempre se haga con gobiernos proporcionados a los resultados electorales en cada comunidad autónoma.
En Extremadura, Vara irá, bueno, pues a esa investidura para ganar de alguna forma tiempo. En Aragón o Baleares prosiguen los contactos para que Jorge Azcón y Marga Proens, los dos candidatos del PP, logren ser investidos como presidentes autonómicos. Y en la Comunidad Valenciana, la Constitución este lunes de sus Cortes apunta que Carlos Mazón se convertirá en el presidente de la Generalitat. Hablamos más o menos de la semana de las elecciones, del 17 al 21 de julio. Y en mitad de prórroga de medidas económicas, de ronda de contactos políticos, este mediodía el Congreso de los Diputados ha acogido un homenaje a las víctimas del terrorismo, un acto que se celebra cada 27 de junio y en el que por cuarto año consecutivo no ha asistido ni la UBT, ni COVITE, ni tampoco Dignidad y Justicia. El motivo, pues que estaban representantes de Bildu en un homenaje a las víctimas del terrorismo, el socio preferente del gobierno de Pedro Sánchez. Daniel Portero es el presidente de esta última asociación y esta mañana en Herrera en COPE explicaba los motivos de estas sonadas ausencias.
Nosotros no vamos a entrar en ese blanqueamiento de que aquí vamos a bailar todos el cumbaya con Bildu. Entonces, aquí se acabó. Aquí hay que ser firme y desde luego hasta que no haya un cambio de gobierno, un cambio de rumbo, un cambio de estrategia donde se arrincone a los que asesinaron a nuestros familiares, evidentemente nosotros, por lo menos Dignidad y Justicia, no va a aparecer por el Congreso de los Diputados.
No queremos perder de vista la situación que se ha creado en Rusia a raíz del motín generado este fin de semana por el grupo de mercenarios Wagner, por el que llegaron a situarse, pues te lo contábamos ayer aquí, a tan solo 200 kilómetros de la capital de Moscú. Con su líder Prigozhin, refugiado en teoría, ya lo veremos, de Bielorrusia, hoy las novedades llegan desde el Kremlin, que ha reiterado los cargos contra esos integrantes de las revueltas. En concreto, el Servicio Federal de Seguridad ruso asegura que ha cerrado el caso contra los mercenarios de Wagner y su dueño, y los militares saldrán indemnes del motín. En las últimas horas, Putin les ha ofrecido alistarse en el ejército ruso, al tiempo que ha reconocido que el país ha estado al borde de una guerra civil. No nos ha descubierto nada. Esa amnistía está siendo muy polémica en Rusia, donde hasta ahora sale más caro hacer oposición política que alzarse con las armas contra el gobierno. De hecho, hay varios disidentes que, por expresarse en voz alta contra Putin, están condenados, te recuerdo, a varios años de prisión. Wagner ha adquirido mucha relevancia por su papel en la guerra de Ucrania, por su lucha para Rusia en la ciudad de Bakhmut, pero lo cierto es que la existencia de Wagner no es algo reciente, de ayer mismo. El brazo paramilitar del Kremlin extiende sus tentáculos desde hace años por buena parte de África y en concreto por la zona del Sahel. Hasta allí nos vamos. Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, os hablamos de la expansión en África del grupo Wagner, que hasta ahora era el brazo paramilitar del Kremlin. El grupo Wagner entró por la puerta grande en el Sahel a través de Mali, país en donde la presencia francesa ha fracasado a ojos de la población y del propio Estado, por lo que Rusia encontró su ventana de oportunidad para extender sus tentáculos y competir en el campo de la seguridad con los actores clásicos como Estados Unidos o Francia, que ha terminado retirándose de aquel país del Sahel, de Mali. Wagner también está en República Centroafricana, en Burkina Faso, y se sabe que en el pasado ha llevado a cabo algún tipo de actividad en países como Mozambique o Madagascar. Es fácil cruzarse en las capitales de los países del Sahel a estos efectivos, los Wagner, que no tienen pasado colonial en el continente africano, por lo que son mejor percibidos, aunque eso sí, ya se está denunciando las violaciones de derechos humanos que cometen en los conflictos locales porque matan arbitrariamente, nos dicen fuentes oficiales. No identifica realmente a los actores de una amenaza que es muy compleja, ya que en ella se unen traficantes, yihadistas, narcoyihadistas e insurgencias en general.
Un grupo peculiar y que, como vemos, sigue actuando. Gracias, Beatriz, gran conocedora sin duda del terreno en el Sahel. Como gran conocedor de cómo se mueve el grupo Wagner en África es Monseñor Juan José Aguirre. Es obispo de Bangassou, en plena República Centroafricana, y que con apenas 35.000 habitantes es una de las ciudades más pobres de todo el planeta. Anoche, Ángel Expósito, en la linterna de COPE, le explicaba cómo son estos mercenarios, estos paramilitares acostumbrados a entrar y a esperar para entrar en ese combate, y cómo Rusia, a través de Wagner, se ha introducido poco a poco en el país.
Entonces vi como estos Wagner soldados, pues eran soldados muy normales, que hacían sus juegos, hacían mucha gimnasia, fumaban mucho, cantaban música, oían música de reggaetón. Lo normal en chavales jóvenes de 20 años, 25 años, hacía calor, entonces estaban todos despechugados y simplemente pues esperando que los trasladaran al frente o a sitios más en donde más peligrosos, en donde allí sí se muestran auténticamente mucho más contundentes. Entonces Rusia quiere expandirse y hace 3 años llegó a Centroáfrica simplemente pues para cambiar a los franceses. Centroáfrica le dijo que no a Francia y a la Unión Europea y a Occidente. Entonces llega Rusia con sus soldados Wagner, que es una empresa de mercenarios rusos, y ahí se meten ellos, ponen a un consejero en la presidencia y prácticamente empiezan a dirigir el país.
La República Centroafricana es un punto de interés para Rusia, pero como nos decíamos, señora Aguirre, no es el único. Por cierto, que el Vaticano ha anunciado que mañana llegará a Moscú el cardenal Zuppi, lo hace como emisario del Papa Francisco. Seguimos en Mediodía COPE. Ahora tiempo aquí en Mediodía para tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del Moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con 1 año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Y qué te voy a descubrir yo si estás a esta hora de la tarde en la calle Madrid? Pues que la ola de calor sigue haciendo mella.
Es insufrible por las noches. Yo me he tenido que levantar a ponerme el ventilador 3 veces porque es que no se puede. En la calle igual, he tenido que salir a hacer un recado y el calor que hace no es normal. Pues
con sensación de convertirse ya en insufrible a pesar de que la brisa que ha corrido durante buena parte de la mañana ha hecho que hayamos notado un poquito a primera hora ese fresquito y hayamos notado menos calor que ayer. Pero se mantiene el aviso naranja, ¿eh? Se activa a la 1 del mediodía, se ha activado y se va a prolongar hasta las 9 de la noche. Máximas que de nuevo hoy se van a superar los 40 grados. Algunos menos tendremos en la sierra, donde tampoco se van a librar del calor, ¿eh? Así que ya sabes los consejos: ropa ligera, piel protegida con crema e ir por la sombra para evitar todo tipo de golpes de calor. Sombra que se podrá buscar en los parques madrileños. Por cierto, que el cierre de esos parques, como el Retiro, en días de mucho calor y viento, se está siendo analizado hoy en Cibeles. El gobierno de la capital está reunido con toda la oposición para revisar ese protocolo vigente que aprobó Manuela Carmena 10 días antes de dejar la alcaldía. Tienen que ver si se mantiene o se cambia. Para expertos como Mariano Sánchez, que es técnico del CSIC en el Jardín Botánico, se podría flexibilizar, pero con avisos.
La probabilidad de que te caiga un rayo es mayor que te pueda pasar algo con un árbol. También se pueden poner avisos, como se hace en otros países, de determinadas especies, cuando se haga ese estudio, que determinadas especies son más fáciles de que pueda caer alguna rama en esas condiciones de calor, y acotar esas zonas o bien quitar los bancos en verano de esas zonas y ponerlos en otros árboles.
Luego te contamos lo que ha dado de sí esa reunión que continúa, como decimos, a esta hora en Cibeles. Y hablando de iniciativas curiosas para combatir esta ola de calor, Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Tenemos a los comercios de Valdemoro que han puesto en marcha por 2º año consecutivo la campaña Pasa y Refréscate, con el fin de que los vecinos tengan pues un lugar donde resguardarse del calor si lo necesitan, que va a ser que sí.
Que va a ser que sí, además está apretando bastante. Pues mira, se consideran refugios climáticos. Están identificados con un cartel que tiene un termómetro dibujado y que anima a pasar al interior del establecimiento si en la calle hace mucho calor y la persona se encuentra mal. Independientemente de la actividad del comercio, porque hay de todo repartido por todo Valdemoro, se le va a dar una botella de agua, un espacio fresquito y tiempo para recuperarse. Daniel preside la Asociación de Comerciantes del municipio.
Sobre todo es pues dejarlas sentadas, quitarle un poquito de ropa para que puedan respirar bien, que tenga una temperatura más fresca que en la calle, lógicamente, y beber el agua en sorbos.
A los comerciantes se les ha dado también información de cómo actuar en caso de que alguna persona sufra un golpe de calor fuerte y necesite atención médica. En ese caso, se llama directamente al 112. Hay establecimientos como en el que trabaja Cristina, que están muy acostumbrados a que entre gente especialmente vulnerable.
Somos una ortopedia de la zona del Hospital de Valdemoro y a nuestro comercio acuden muchas personas mayores y de movilidad reducida. Nos ha parecido, por tanto, una iniciativa interesante porque son uno de los colectivos que más sufren con las altas temperaturas.
Al final, todos estos establecimientos son comercios de proximidad, muy cercanos al cliente, y aunque ahora estemos hablando de calor, también ofrecen refugio en otros momentos.
No se nos ha presentado ninguna urgencia de este tipo. De hecho, se ha presentado más últimamente por los días de lluvias para protegerse de la misma que por los efectos del calor.
Es lo que ha pasado en la asesoría de Lino. Como ellos, más de 20 de comercios repartidos por todo el municipio prestan esta ayuda.
Iniciativa, gracias, Mamen, que estaría bien que, bueno, pues se trasladara, ¿no?, a otros puntos de la región, que donde mejor se está es dentro con aire acondicionado. A las 2:24 casi de la tarde nos vamos a conocer el estado del tráfico. En la DGT está Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, especial atención en la M50 por un accidente en el que se han visto involucrados varios vehículos y que a esta hora genera casi 4 kilómetros de retención en Leganés en dirección a la autovía de Extremadura, la A5. También van a encontrar dificultad leve, eso sí, en la M40, a la altura de Coslada, en sentido A3.
¿Nuestras primeras vacaciones juntos?
Sí, qué ganas de ver las meninas, el Guernica, visitar una bodega y un tablo flamenco.
Ay, las vacaciones perfectas, la compañía perfecta. ¿Qué más puedo pedir?
¿Un paseo por los jardines del Palacio Real de Aranjuez?
Por eso me enamoré de ti. No se te escapa nada.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables.
recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
El 13 de julio no te pierdas el concierto de Aranjuez en el Teatro Real.
Vive una noche española. Orquesta sinfónica y guitarra con obras de Falla, Albéniz y Rodrigo.
Venta de entradas en taquillas y teatroreal.es.
Recuerda, el 13 de julio el concierto de Aranjuez en el Teatro Real.
Música de calidad con excelencia.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esto sucedió la noche del 21 de marzo de 2021 en un piso de la calle Velázquez.
Judicial no puede entrar.
Ustedes sigan porque están... Pero bueno, si no ven judicial forzando una puerta de propiedad privada, ustedes sigan. Porque obviamente el juez me va a dar la razón a mí, pero ustedes
sí. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Hoy hemos conocido que los agentes que tiraron esa puerta abajo van a ir a juicio.
Eso es, los 6 agentes. A ellos se les imputa un delito de allanamiento de morada por tirar con un ariete esa puerta de un piso de la capital donde se celebraba una fiesta cuando todavía había restricciones por la pandemia. Eso sí, se les exime de responsabilidad penal alguna. La Audiencia Provincial de Madrid los envía a juicio en contra de la posición de Fiscalía y Abogacía del Estado, entre ellos el policía que dio la orden de intervenir. Unos hechos que se produjeron el domingo, pasaban 50 minutos de las 12 de la noche del 21 de marzo de 2021.
No, señora. Sí se puede, señora. Bueno, señora, ¿va a abrir la puerta y se va a identificar? Señora.
Tire la puerta abajo porque está todo documentado.
Muy bien, no se preocupe.
La intervención no hay ningún problema porque es plenamente legal.
Ahora solo queda que se señale fecha para ese juicio que se va a celebrar con un jurado popular. Por su parte, el abogado del inquilino del piso pide también para ellos una condena de 4 años de cárcel por un delito de allanamiento de morada y casi 7.000 euros por los daños ocasionados en la vivienda y daños también morales.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que las altas temperaturas propician la aparición de plagas en las comunidades? Para evitarlo, no dejes nunca bolsas de basura en zonas comunes del edificio. Deposítalas siempre en los contenedores habilitados para ello con un correcto reciclaje.
Es un mensaje del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
Los Nogales, 45 años cuidando de las personas mayores. Sabemos que necesitas tener la certeza de que tus seres queridos están bien atendidos, con actividades terapéuticas y de ocio para el bienestar de las personas durante el verano. 913-31-3101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking La Bacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con labacoya.com en Madrid, Sevilla y Valencia. Desde hace 20 años, con toda confianza.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
¿Spotahome? Claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 40 años como presunta autora de 10 delitos de estafa y falsedad documental por realizar trámites de contratos de alquiler con identidades falsas. La arrestada ofertaba en varios portales el piso en el que estaba alquilada, en el número 29 de la calle Hortaleza, y simulaba ser su propietaria. Le ofrecía un precio muy inferior en la zona, quedaba con los inquilinos tras el pago de una señal y tras haber firmado el contrato recibía por adelantado la fianza y la primera mensualidad, entre 1.500 y 2.100 euros, y luego desaparecía. En algunos casos entregaba una llave falsa. También se investiga si cometió el mismo engaño a decenas de personas ubicadas en otro piso, en este caso en el barrio de Malasaña. Seguimos aquí en Mediodía COPE. 2:30 p.m, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Si es que acabas de incorporarte a nuestra sintonía aquí desde la 1:00 p.m, atentos a lo que iba a decir el Consejo de Ministros y no ha habido demasiadas sorpresas. Lo cierto es que hubiera sido muy extraño que a menos de un mes para unas elecciones generales un gobierno retirase las ayudas que benefician a toda la población. Hubiera sido algo inédito y tampoco, pues como ha sido el caso, lo hemos visto. El Consejo de Ministros ha prorrogado las ayudas por la crisis de los precios provocada por la guerra de Ucrania, que caducaban este viernes, el 30 de junio. La traducción, lo que tú vas a notar, bueno, pues que se va a seguir aplicando hasta final de año la rebaja del IVA a los alimentos básicos y las ayudas para el transporte público. Es decir, cuando tú vayas al supermercado, los productos como el pan, la leche, los huevos, las frutas, las verduras, las hortalizas o las legumbres van a seguir sin IVA. También otros alimentos como los aceites y la pasta mantendrán esa reducción al 5%. Lo que no tendrá rebaja del IVA va a ser la carne o el pescado. La supresión o rebaja del IVA no es algo que haya sido determinante para controlar la subida de precios. Sus efectos han sido más bien limitados. En una barra de pan, por ejemplo, hemos hablado de 5 céntimos, pero oye, como suele decirse, a caballo regalado no le mires el diente. Ya que tenemos un descuento, tampoco vamos a quejarnos. Fuera del supermercado, las ayudas vigentes al transporte público, el metro, los autobuses, los trenes, también se van a ampliar más allá del 30 de junio. Se mantiene la rebaja del 20% en billetes y abonos. Ya sabes que luego cada región, esto está supeditado a que aplique un descuento del 20%, con lo cual hablaríamos de la mitad, ¿no? Lo que nos ha venido costando básicamente hasta ahora. Que el gobierno iba a prorrogar estas medidas se daba por hecho, porque a nadie se le ocurre volver a subir el IVA o encarecer los billetes del transporte cuando estamos a punto de irnos de vacaciones justo antes de unas elecciones. Estamos a 10 días de la campaña electoral. Y desde luego que a menos de un mes para acudir a las urnas, lo que tampoco se le ha ocurrido al gobierno es retirar la bonificación de los 10 céntimos de descuento en el carburante a camioneros o a taxistas. ¿Tú te imaginas que retiran las ayudas y acaban convocando una huelga de transporte en plena campaña electoral, dejándonos las estanterías vacías de los supermercados o con problemas de suministro en el caso de bares o restaurantes? ¿Te imaginas que vamos a votar el 23 de julio sin esa leche en el supermercado que vimos en su día en la crisis con el transporte? Pues seguramente eso también se lo ha imaginado el gobierno y ha dicho nada, 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 que esto continúe. Así que estas ayudas también se prorrogan hasta final de año. Se mantiene el descuento de los 10 céntimos para profesionales del transporte, pero ojo, si es que lo eres, porque sí que va a haber una pequeña modificación ya a final de año, ¿eh?, cuando ya han pasado todas las elecciones. A partir del tercer trimestre, ese descuento se queda en 5 céntimos, en la mitad de lo que es ahora. Y además se aprueban 4 nuevos permisos para el cuidado de familiares o convivientes. Esto era algo que iba en la nueva ley de familias, que finalmente no se tramitó por el adelanto electoral y se mete de lleno en este decreto. Enseguida te contamos los detalles, qué permisos son y cuándo puedes acogerte. Pero además de este punto de atención, tenemos otras 3 cosas que están pasando y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El gasto en pensiones sigue subiendo.
Sí, en este mes de junio se ha disparado hasta los 23.600 millones de euros por el desembolso de la paga extra de verano, además del abono habitual de la pensión. Hoy precisamente la pensión media de jubilación se sitúa en España en los 1.374 euros.
Seguimos sin fecha para la retirada de mascarillas en hospitales, centros de salud o farmacias.
Bueno, el Consejo de Ministros del que hablabas no ha introducido en el orden del día de este martes la decisión que se adoptó el pasado viernes el Consejo Interterritorial de Salud, en el que se sienta el gobierno con las comunidades autónomas. En él, este decidió que, salvo excepciones, la mascarilla dejará de ser obligatoria en centros sanitarios, residencias o farmacias. Por cierto, que Alemania destruirá 755 millones de mascarillas adquiridas durante la pandemia y que ya han caducado.
Y Rusia cierra el caso por rebelión armada contra el grupo de mercenarios Wagner.
A pesar de que antes de su retirada el pasado sábado tomaron varias localidades rusas fronterizas con Ucrania y se quedaron a tan solo 200 kilómetros de Moscú. El Ministerio de Defensa ruso asegura que el grupo de mercenarios está preparando la entrega de material militar pesado. El avión de su líder ha aterrizado en Bielorrusia, pero no se ha podido acreditar si él viajaba o no en su interior. En su primera aparición pública, tras varios mensajes televisados, Putin reconoce que Rusia ha estado al borde de la guerra civil.
Y a partir de las 3 de la tarde, en mediodía, COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes. Se acaba de celebrar la Asamblea de la Federación Española de Fútbol. Noticia, Luis Rubiales ha anunciado que quiere construir un estadio nacional en Madrid para que juegue España con una capacidad entre 30.000 y 40.000 espectadores. Han quedado conformados los grupos de la primera federación. Uno será el norte de España con Fuenlabrada y Rayo Majadahonda y otro sur de España con Castilla, Atlético de Madrid B y las Islas Baleares. A esta hora la federación explica su postura en el enfrentamiento con Osasuna, que corre peligro de no jugar en Europa. Además, una jueza de Valencia ha atendido la petición de Vinicius de aplazar su declaración por los insultos racistas en Mestalla. El Villarreal anuncia el fichaje de Denis Suárez para las tres próximas temporadas. Hoy juega España, la España sub-21 en el europeo a las 9:45, tercer partido de España. España-Ucrania nos vale el empate para ser primeros de grupo. Esta mañana la reina Letizia ha visitado a la España femenina en vísperas del Mundial. Noticias en baloncesto. En el Barcelona, Kevin Panther va a ser el primer fichaje del Barça de Grimau, que ha sustituido a Yasique Vicius. En el Real Madrid se ha anunciado que Cornelí no seguirá. Y atención, porque en tenis en Mallorca, Feliciano López puede jugar hoy el último partido de su carrera.
Pues seguimos aquí en Mediodía COPE hasta las 4, muy pendientes del calor. Toda la zona centro y prácticamente toda la mitad sur de la península siguen en alerta por intenso calor. Y hay que armarse de paciencia, porque no va a ser hasta el jueves y sobre todo el viernes cuando empecemos a notar un cierto alivio, el empezar a respirar. 36 grados se van a alcanzar a esta hora en las provincias de Guadalajara, de Albacete o de Ciudad Real. Si ya de por sí el sofoco en estos momentos es importante, se dispara de manera exponencial en algunos puntos donde la alerta es naranja. Es el caso de la Comunidad de Madrid. La capital y el sur de la región esperan este martes superar los 40 grados de temperatura. A las 2 y 37 minutos casi de la tarde vamos a hacer aquí en Mediodía COPE un repaso que comenzamos en las calles de la capital. Álvaro Cutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Pues 38 grados. Marca ahora mismo el termómetro de aquí de la Puerta de Alcalá en la capital, Madrid. Está en aviso naranja hasta las 9 de la noche con máximas que van a rozar los 40 en puntos del sur de la comunidad, aunque también hay que decir que corre una ligera brisa que hace que la sensación no sea de tanto calor como, por ejemplo, ayer. Aún así, la noche ha sido casi tropical en Madrid, como nos ha contado Íñigo.
Es insufrible. Yo me he tenido que levantar a ponerme el ventilador 3 veces porque es que no se puede. En la calle igual, aguantar como se pueda.
Esta ola de calor se va a prolongar, Sofía, en la Comunidad de Madrid un par de días más. No será hasta el viernes, cuando estas altas temperaturas nos den un pequeño respiro.
Gracias, Álvaro. Eso esperemos cuanto antes. Muy cerca de Madrid, en Toledo, también está activada la alerta naranja. En plena plaza de Zocodover, Carmen Ródenas, buenas tardes.
Pues sí, me encuentro en la plaza de Zocodover. El termómetro ahora mismo marca los 39 grados. Y si os hago un barrido, puedo ver turistas buscando sombra, sentados bajo árboles y pasajes, abanicos y botellas de agua en mano. Para Toledo, una ciudad patrimonio de la humanidad que vive del turismo, ¿afecta esta ola de calor o se sigue llenando de turistas? Alberto es guía turístico y nos comentaba que Toledo sigue estando lleno de gente.
La gente sigue viniendo. De hecho, yo creo que este fin de semana había muchísima gente, pero porque les ha pillado de sorpresa lo de la ola de calor, pero siguen viniendo. Es verdad que al mediodía se ha dado un parón, las calles, la calle Comercio no la ves tan llena como en otros momentos del año, pero luego otra vez vuelve a arrancar en cuanto pasa las 6, las 7, está otra vez hasta arriba.
Si vienes a Toledo, siempre te va a quedar aprovechar las horas de calor visitando el Toledo más subterráneo o la catedral, que gracias a sus centenarios muros se está muy fresquito.
También hay que tener ganas, ¿eh?, para visitar en plena ola de calor Toledo, desde luego. Y no terminamos aquí porque parte de Extremadura a esta hora no se puede salir a la calle sin abanico y sin agua, así que no sé cómo lo hacéis, cómo lo lleváis, Adrián García.
Buenas tardes, Sofía. Temperaturas casi insoportables en Extremadura a esta hora, donde estamos tocando los 40 grados, por ejemplo, aquí en Badajoz capital, donde en estos momentos además el sol pega y mucho, el alquitrán quema, el movimiento en la calle es mínimo y los pocos valientes que por necesidad, no creo que por deseo, están ahora fuera de casa, buscan la sombra. Todo después de una noche asfixiante tropical que ha superado los 30 grados.
Se ha notado bastante esta noche ya, con las ventanas abiertas y todavía más calor.
Bastante más, imposible de dormir.
Pues lo típico de darle la vuelta a la almohada
ponerlo por el lado fresquito.
Y el aire acondicionado. No hay otra.
El calor además ya se ha cobrado dos ingresos, el de dos varones de 56 y 61 años que permanecen en el Hospital Universitario de Badajoz.
Lo de dar la vuelta a la almohada buscando el frescor también lo hago yo, ¿eh? Desde luego el calor, además de requerir de mucha paciencia para todos, obliga a tener cuidado, especialmente si nos exponemos al sol en las horas centrales del día. Sí o sí, mayores y pequeños tenemos que utilizar crema de sol adecuada con un factor de protección alto, por encima de 50. Y lo decimos porque solo el año pasado en nuestro país se diagnosticaron más de 40.000 nuevos casos de cáncer de piel. Lo sabe bien Cristina Batres. Ella es la propietaria de una farmacia en pleno centro de Benidorm. Está más que acostumbrada a ver turistas que no se protegen lo suficiente. A tan solo 100 metros de la playa nos ha atendido en Herrera en COPE.
Aquí tenemos mucha gente extranjera que van buscando una índice de protección muy baja, incluso nula. Y luego tenemos el turismo nacional, que ya sí que viene a buscar el fotoprotector de 50 y está mucho más concienciado. Pero es verdad que a diario vemos gente que viene quemada, que viene con alergias solares.
Conocer bien los distintos grados de protección y el factor adecuado para nuestra piel es importante porque tiene memoria. Leandro Martínez es jefe del servicio de dermatología del Hospital de Málaga. Nos ha dejado algunas recomendaciones también en Herrera en COPE.
En las orejas los dermatólogos vemos, detectamos mucho cáncer de piel y operamos mucho. ¿Por qué? ¿Por qué se nos olvida? Pues muchas veces porque nos miramos al espejo o lo hacemos en la playa y claro, le damos la importancia que tiene la cara. Pero la oreja se nos olvida y además hay que ser bastante cuidadoso. Hay que poner en la parte alta de la oreja y hay que poner en la parte posterior, ¿verdad?
Madre mía, en las orejas hay que darse bien de crema, así como en la nuca o también en lo diré, en el cuello, que también es importante. Toda precaución es poca y si no que se lo cuenten a Alberto o a Antonio. Un día se fueron a la playa y lo que les hizo el sol, vaya, mejor no te lo cuento, lo escuchas.
Estamos a dos horas de Portugal, nos fuimos, llegamos a la playa, todo estaba medio nublado, pues lo lógico. Nos quedamos dormidos. La playa estaba vacía cuando llegamos, pero cuando abrimos los ojos a la una de la tarde, la playa estaba llena, con un sol radiante y los cuatro guíamos rojos como cangrejos, pero como cangrejos.
En el entonces había mucha ignorancia. Como no había esa cultura de protección, sino simplemente de ponerte moreno, pues ya está. Bueno, pues cuando ya tenía 33 años, circunstancialmente voy a urgencia por un golpe que me habían dado una costilla y entonces se quedó el médico, ¿esto qué es? Era como una especie de barrillo o algo así, aquí al lado del esternón, y entonces pues a raíz de ahí pedí para dermatología. Y entonces pues tuve un melanoma, claro, maligno.
De 50 para arriba, mejor en crema que no en spray. Y eso, a dárselo por todo el cuerpo. Verano sinónimo de calor, pero también de mosquitos. Aunque hay mosquitos y mosquitos, ¿eh? Algunos pueden llegar a transmitir enfermedades importantes como el virus del Zika o el dengue. El motivo es el fenómeno llamado El Niño, generado por el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, hay problemas ya, por ejemplo, en Perú, que ha declarado el estado de emergencia por un brote de dengue con unos 75.000 casos confirmados en lo que va de año. Esto supone más del doble de lo que se detectaron en el mismo periodo del año pasado. Pero la OMS, desde luego, está alertando no solo a Sudamérica y Centroamérica. Hay que tener cuidado también de si pueden llegar hasta aquí. Hay que controlar la llegada de especies invasoras a Europa. Jordi Figuerola es experto en enfermedades transmitidas por mosquitos.
Debido a las mayores temperaturas, enfermedades transmitidas por mosquitos están circulando más al norte de lo habitual y pues la expansión de mosquitos invasores, como es el caso del mosquito tigre, hace que estas enfermedades, como el dengue, puedan transmitirse en zonas donde hasta ahora no estaban presentes.
Bueno, pues vamos a averiguar si tenemos que tener más cuidado de lo habitual con los mosquitos este verano. Lo haremos esta tarde, Sofía.
Hay también una aplicación, ¿eh?, donde puedes notificar que te han picado. Del Ministerio de Sanidad dicen, si te pica, notifica. No sé si es un lema para que recordarlo. Gracias, Pilar. A partir de las 4 te escuchamos a ti, a Fernando de Aro, en la tarde de COPE. Con más o menos calor, con ola o no de por medio, lo que nadie dudamos es que el 23 de julio, domingo de las elecciones, la fecha elegida por Pedro Sánchez para adelantar las generales, calor va a hacer, ¿eh? Lo van a sufrir todos aquellos que voten presencialmente, no los que lo hagan por correo, pero también aquellos que vayan a formar parte de una mesa electoral. 12 horas en un colegio o en un centro en los que casi todos los casos no hay aire acondicionado. Sumar, la plataforma con la que Yolanda Díaz concurre a las elecciones, ya ha pedido retrasar el cierre de los colegios hasta las 10 de la noche, 2 horas más que ahora. Sin embargo, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Todo apunta apunta que la Junta Electoral no va a aceptar esa petición, más que nada porque sería demasiado lío, ¿no?, tener que cambiar toda la ley.
Sí, la Junta Electoral Central está atada de manos ante la ley que marca el horario en una jornada electoral desde las 9 de la mañana a las 8 de la tarde, salvo que medien causas de fuerza mayor, y esas están centradas en las mesas. El ala socialista del gobierno reniega de cualquier paso que otorgue un sello de excepcionalidad a las generales convocadas por Pedro Sánchez, dando prioridad a sus particulares intereses. Isabel Rodríguez ha pasado, de hecho, de puntillas por el previsible calor abrasador en casi todo el país para apelar a la conquista del derecho a voto.
No hay tormenta, ni frío, ni nieve, ni calor que impida ir a votar. Es un ejercicio de nuestros derechos que costó mucho conquistar en este país.
La Junta Electoral puede al menos emitir indicaciones logísticas centradas en garantizar la ventilación y el agua en los colegios o diferenciar los horarios de votación de las personas de riesgo del resto de la población. La elección del 23 de julio ha sido motivo de críticas del PP, ahora además contra Yolanda Díaz, que solo ha confrontado con Sánchez en su propuesta tras vestir el traje de candidata de Sumar.
Y el gobierno ha aprobado 4 nuevos permisos incluidos en la ley de familias que habían decaído por el adelanto electoral. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿De qué permisos hablamos?
Pues no es propiamente la ley de familias que impulsaba la ministra Ione Belarra, pero sí algunas de sus medidas estrella de conciliación. Incluyen, a menos de un mes de las elecciones generales, 2 permisos remunerados, uno de 5 días al año en caso de accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica ambulatoria, pero que necesite reposo, y ello tanto de un familiar de hasta segundo grado como de un conviviente, tal y como planteaba la ley. Un segundo permiso por causa de fuerza mayor de hasta 4 días al año, que permitirá a padres y madres ausentarse del trabajo cuando haya motivos familiares urgentes. El tercer permiso, al que se ha dado luz verde, es parental y no estará en cambio retribuido, en contra de lo que establece la Directiva Europea de Conciliación, por lo que ha sido calificado de insuficiente por la Plataforma de Infancia, que agrupa a más de 70 organizaciones. Consiste en 8 semanas que se pueden coger de forma continua o discontinua, tiempo parcial o completo, hasta que el menor cumpla 8 años.
Gracias, Carmen. Ahora tiempo para tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. 3.404 kilómetros.
El regreso del Puigdedón 35 años después.
La lucha de Pogacar contra Vingegaard.
Este verano toda la emoción del Tour de Francia en COPE.
Se mantienen los 10 minutos 20, 10 minutos 30 de la cabeza de carrera.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eric Frade.
Ojo, ojo, que podemos estar en la fase definitiva.
Sigue la última hora en COPE y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+. COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Del 1 al 23 de julio el Tour de Francia en COPE.
Con Eric Frade.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido la cartera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24-7 en acción. La mejor asistencia estés donde estés.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El cierre de los grandes parques de la capital ha sido objeto de debate en la sexta planta del Palacio de Cibeles, donde se ubica la Delegación de Medio Ambiente. Ya sabes que hubo mucha polémica por el cierre, sobre todo el pasado domingo, en plena ola de calor del Retiro. Pues bien, el titular, Borja Caravante, se ha reunido con los 3 grupos de la oposición, con Más Madrid, con PSOE y con Vox, para revisar el protocolo que está en vigor desde hace más de 4 años y ver si se mantiene o se cambia por completo, o si se flexibiliza, se abre un poco la mano. Esa reunión, Álvaro Cutelén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Acaba de terminar, ¿qué ha pasado?
Pues hace apenas 15 minutos, Sofía, los primeros en valorar esa reunión, acaban de hacerlo, han sido los socialistas. Piden que se revise, sí, ese protocolo aprobado hace 4 años por el gobierno de Carmena, cuando ya estaba en funciones, a 9 días de que Martínez Almeida se convirtiese en alcalde de la capital. Pero que se revise con la opinión de los expertos, con el Consejo del Arbolado, que miren bien qué árboles son los más peligrosos y se señalen y se balicen. Esa ha sido la propuesta del PSOE, pero según su portavoz de Medio Ambiente, Ignacio Benito, no han visto voluntad política por parte del Ayuntamiento de Madrid, por parte de Borja Caramante.
El cambio tiene que venir por parte del Consejo Asesor del Arbolado, si entendemos que las cosas han cambiado. Por parte del Ayuntamiento van a estudiarlo, pero no somos muy, visto como ha respondido el señor Caramante, no somos muy optimistas al respecto.
Esta politización de lo que está pasando con el retiro y esos cierres, cuando hay olas de calor o cuando hay mucho viento, es lo que ha pedido esta mañana a primera hora el alcalde José Luis Martínez Almeida, esta reunión, que no se politice el asunto de la caída de las ramas en el retiro.
No abdico a mi responsabilidad como gobierno, pero sí le digo a la oposición que no voy a permitir que hagan un uso político de esta cuestión y que cuando está en juego la seguridad y la integridad física de los madrileños, aquí todos nos tenemos que retratar. Y lo que no podemos hacer es que si un árbol se cae con un gobierno, sea culpa de ese gobierno, si un árbol se cae con otro gobierno, sea culpa de la mala suerte.
En esa reunión, Sofía, Más Madrid también ha pedido flexibilidad y abrir siempre los parques, aunque balizando, señalizando las zonas de riesgo de los árboles, que puede ser que se caigan las ramas para evitar problemas y que por ahí no pasen los caminantes. Más radical en su propuesta ha sido el partido Vox. Pide abrir el retiro las 24 horas del día, por el día, por el mediodía y por la noche, para que así, durante estas olas de calor, los madrileños de noche puedan también pasear.
Aunque sean zona de árboles. Hemos oído a muchos de esos grupos referirse a la opinión de los expertos. ¿Qué dicen esos expertos?
Pues uno de los que más sabe de árboles, Sofía, es Mariano Sánchez. Es técnico del CSIC en el Real Jardín Botánico, muy cerquita del Retiro. Él es partidario, sí, de flexibilizar ese protocolo, sobre todo ahora en verano, cuando no hay riesgo de lluvia. Pero si se hace, hay que avisar a la gente y balizar, como decía Más Madrid, señalizar las zonas donde estén los árboles con más riesgo de caída de ramas.
La probabilidad de que te caiga un rayo es mayor que te pueda pasar algo con un árbol. También se pueden poner avisos, como se hace en otros países, de determinadas especies, cuando se haga ese estudio, que determinadas especies son más fáciles de que pueda caer alguna rama en esas condiciones de calor, y acotar esas zonas o bien quitar los bancos en verano de esas zonas y ponerlos en otros árboles.
¿Pero es posible, Sofía, ver ramas caídas en pleno verano cuando lo normal es verla en otoño, en invierno, cuando hay tormentas? Pues sí, se pueden caer en verano por estas dos causas que explica Sánchez.
Que haya un déficit hídrico entre el sistema radical, entre el agua que absorbe el sistema radical y lo que evapora el árbol, y entonces se produce lo que llamamos efecto manguera, se desinfla un poco la rama porque está subiendo menos agua, y si hay alguna microfractura en esa rama pueda caerse. Y la otra es que el árbol se defiende cerrando los estomas y entonces vaya acumulando más agua de lo que puede soportar y la rama caiga.
Y para terminar, una de datos, que somos muy de datos aquí. Fíjate, en lo que va de año, se han producido 4 alertas rojas con 3 incidencias, 2 árboles y 11 ramas caídas. En 2022, por ejemplo, comparándolo, se activaron 11 alertas rojas con 142 incidencias, 17 árboles y 123 ramas caídas. Con lo cual, ahora toca esperar a ver si definitivamente se cambia o no se cambia ese protocolo.
Pues atentos estaremos cuando se lleven a pleno. Y enseguida te cuento la manifestación de los vecinos de Getafe y Villaverde que viven cerca de la zona donde la semana que viene hay Mad Cool.
¿Pensando en vender tu vehículo? En Yamóvil te lo ponemos fácil, porque este verano tu coche vale más. Pide cita en cualquiera de nuestros concesionarios Yamóvil y uno de nuestros asesores le atenderá personalmente. Yamóvil, el concesionario que más paga por tu vehículo.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Encanto, Frozen, Pinocho, Coco, Blancanieves. El 3 de julio, el famoso pianista Lang Lang presenta en el Auditorio Nacional de Madrid de Disney Book, con invitados especiales como Sebastián Yatra, Gina Alice, Rafael Aguirre o Zenit, entre otros. Toda la magia Disney como nunca la habías escuchado. Solo el 3 de julio. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91 639 9407.
Gracias, Grupo Seneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
El próximo jueves 6 de julio empieza el Mad Cool 2023, uno de los festivales de música más importantes de España. Pero cambia de ubicación, de Valdebebas a un recinto entre Villaverde y Getafe, lo que ha hecho que los vecinos cercanos pues se pongan en alerta por todo el malestar, ruidos, atascos, inseguridad que se puede generar. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Y esos vecinos se han manifestado hoy en contra de la celebración del Mad Cool cerca de sus casas, ¿no? Algunas de ellas situadas a 300 metros de los escenarios.
Pues sí, allí en la puerta del recinto que acoge este año por primera vez el Mad Cool, se va a leer un comunicado esta tarde, no contra el festival, nos cuenta Gema, portavoz de Stop Mad Cool Villaverde, sino contra la ubicación concreta de ese festival y del resto de conciertos junto a la M45 y muy próxima además a algunas viviendas. Gema avanza para COPE cómo va a ser esa manifestación de esta tarde a partir de las 7:30.
Tenemos dos columnas, una sale de la Renfe de San Cristóbal Industrial, que vamos los vecinos de la colonia Marconi de Villaverde, y la otra salen los vecinos de Getafe, que la otra columna, y salen desde la Asociación Vecinal de Getafe Norte y nos vamos a juntar todos en la puerta del recinto. Luego a la vuelta también se ha pedido protección policial para que los acompañen de regreso.
Gema también nos explica cuáles son las reivindicaciones de los vecinos de Getafe Norte, Colonia Marconi y Villaverde.
Solicitamos nuestro derecho al descanso, que nos lo van a quitar. Hay que tener en cuenta que es un polígono de un carril, con lo cual el colapso de la zona está garantizado. Y nosotros pues lo único que queremos es eso, es que el terreno está a 350 metros de las viviendas de Getafe Norte, a unos 400-500 de Colonia Marconi. Son 250.000 vatios lo que se estima que puede mover.
Mientras tanto, el Festival Mad Cool sigue adelante, ajeno a esas protestas. Robbie Williams será la estrella del primer día, el jueves 6 de julio, Sam Smith el viernes 7 y Red Hot Chili Peppers el sábado 8, cierre del festival.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¡Vendido! 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 Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658 60 60 60.
Ya está aquí Ducha Manía. Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 3 al 22 de julio con Turandot. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Puccini y su célebre Nessun Dorma con una espectacular producción de Robert Wilson y grandes estrellas de la ópera. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
2:58, sigues en Mediodía COPE.
El líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, ha introducido en la precampaña la cuestión de la energía nuclear, proponiendo la prolongación de la vida de las centrales. Una de las primeras decisiones que tomó el gobierno de Pedro Sánchez fue impulsar el cierre nuclear y para ello estableció un calendario que empezará con el cierre de la central de Almaraz 1 en noviembre de 2027. Sin embargo, desde que comenzó la guerra en Ucrania, la seguridad del suministro preocupa más que la necesaria transición energética. A pesar de ello, el gobierno de Sánchez no se plantea el cambio de calendario ni un aumento de la vida de las centrales nucleares. Nos hemos dado cuenta de que los precios altos y la dependencia que generan los combustibles fósiles son peligrosos. Las centrales nucleares de nuestro país generan un 20% del total de la electricidad y lo hacen de manera continuada, así que sustituir a las nucleares no es tan fácil. Es necesario desarrollar alternativas, si no, toda esa potencia será sustituida por gas. El objetivo es que la cantidad de energía generada por las fuentes renovables sea mayoritaria. Estamos viendo cómo en otros países de la Unión Europea, que inicialmente contaban con un planteamiento de cierre similar al de España, están rectificando el cierre de las nucleares proyectado o intentando adecuarlo a las nuevas circunstancias. El realismo es una condición para la transición energética.